En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y esta semana se concentran muchas cosas, muchas actividades también en este fin de semana en el que va a haber sobre todo dos acontecimientos. Uno de ellos va a ser el retiro que va a dar nuestro obispo en el seminario de Corbán, el retiro de Cuaresma. También se celebran, bueno, un centenario particular de una persona comprometida con la justicia, que es también de nuestra región, de nuestra diócesis. Y desde el Movimiento Cultural Cristiano, hoy tenemos de nuevo aquí a Ángela Losegui. Ángela, militante del Movimiento Cultural Cristiano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ángela, yo creo que es motivo, primeramente, de alegría, ¿no? Porque es 100 años del nacimiento, como que son momentos para poner como especial atención en las personas, ¿no? Cuando se cumplen estas efemérides, ¿no? ¿Quién es Julián Gómez del Castillo?
Julián Gómez del Castillo es, sin duda, una de las personas que más ha influido en el apostolado del siglo XX en España. Nace en Santander hace 100 años, que es lo que estamos conmemorando. Su padre era militante del socialismo histórico, al igual que su abuelo. Y él participa desde niño en las luchas solidarias de la clase obrera, que entonces era la clase pobre. Su padre, llevando a cabo la huelga del 34, pues muere en la cárcel y él queda huérfano. Su madre es una mujer de profunda fe. Su padre era ateo, pero era un hombre luchador por la justicia. Y ambos se entregan, pues eso, a la promoción de, en aquel entonces, a la lucha por la justicia. Y eso él lo hereda, porque él desde niño ya está colaborando en ello. Sostenía con otros niños las huelgas de los mayores. Él llevaba a la cárcel, por ejemplo, cuando a su padre le encarcelan, él lleva los periódicos para que su padre a escondidas pudiera leer, ¿no? Pues eso, él procede de una corriente histórica de amor a la justicia, de personas que se entregan a fondo perdido, pues para construir un mundo más justo. Y él eso lo vive desde niño.
El título de las jornadas tiene el apelativo de la radicalidad de un converso, ¿no?
Sí.
Claro, un converso, estamos hablando de los orígenes, ¿no? También ese cóctel, vamos a decir, de madre profundamente religiosa, padre ateo pero involucrado en la justicia, un cóctel que solamente puede propiciar el amor, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo lleva este título? ¿Os habéis fijado en este centenario, sí, en esta parte de la radicalidad de un converso?
Sí, porque creo que en pleno siglo XXI lo que necesitamos son testigos que vivan la radicalidad del Evangelio. Hoy sobran las palabras y lo que hace falta es mostrar estos testimonios que han sido una gracia para la Iglesia y para el mundo. Él procede de una cultura cristiana, por eso él a los 19 años se bautiza, toma esa decisión y se bautiza en la iglesia de Peñacostillo en San Lorenzo. Y él, a partir de entonces, para él el acontecimiento más importante es su bautizo, ¿no? Y es su entrega ya a fondo perdido al ideal. Y a él le caracteriza el amor a los pobres, el amor a la Iglesia y el amor a Cristo. Él entra en contacto con Rovirosa.
Pero hablamos de Guillermo Rovirosa, no todo el mundo lo conoce, ¿no?
Pues Guillermo Rovirosa está hoy en proceso de beatificación. Él ha sido una de las personas que más ha hecho posible la evangelización de la clase obrera, porque tras la Guerra Civil Española, los grandes perdedores fueron los obreros, que eran los pobres. Era una España de hambre y de guerra, ¿no? Y entonces a Rovirosa, como le encargan, hacer puentes con la clase pobre. Y entonces él comienza su labor, funda la Hermandad Obrera de la Acción Católica, la OA, y va por toda España dando cursillos con muchos sacerdotes le conocen, ¿no? Es una espiritualidad de encarnación, vive la pobreza, cada vez vive con menos, la humildad, el sacrificio y las virtudes heroicas. Por eso está en proceso de beatificación hoy.
Bueno, sirve esto para contextualizar, ¿no? Bueno, volvemos a Julián Gómez del Castillo. Se bautiza con 19 años y entonces, a partir de ahí, hace esa opción por esas tres patas de amor, ¿no? El amor a los pobres, el amor a la Iglesia, a Cristo. Y bueno, ¿de qué manera, qué habéis programado, qué diferentes actividades o conferencias hay y dónde son? Porque así también, pues los que nos escuchan, pues dicen, pues mira, voy a conocer a esta persona que no tenía ni idea, ¿no?
Pues las jornadas son este fin de semana, del 24 al 25 de febrero. Van a ser en la Casa de la Iglesia.
Casa de la Iglesia, para los que no, está la calle Florida
3, calle Florida 3.
De Santander. ¿Y cómo va a estar distribuido el tiempo? ¿Quién va a intervenir? ¿Qué conferencias esperan?
Pues mira, comenzamos a las 10:30 con la presencia de Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, que es arzobispo emérito de Granada, y va a hablar sobre socialismo, cristianismo y conversión en tres personas.
Guillermo Rovirosa, Julián Gómez del Castillo y Charles Peguy.
Después, a las 12:30, tras un descanso, vamos a contar con un matrimonio militante del Movimiento Cultural Cristiano, ambos médicos jubilados ya, que van a hablarnos sobre la vocación profesional y el bien común. Porque Rovirosa remarcaba mucho que la mayor de la humanidad estaba violada en su vocación profesional, ¿no? Y decía que uno de los grandes problemas era que la persona no desarrollaba esa vocación, se la cortaba, ¿no? Nos parece muy importante que se hable también de la importancia que tiene.
Porque a veces parece como que la profesión es para ganarte el pan y ya está, y no como una vocación, como una parte, digamos, de una llamada de Dios para cambiar el mundo, ¿no?
Eso es. Después tendremos la comida allí, y a las 5 una charla que se llama Claves de futuro para una economía nueva en Rovirosa, porque Rovirosa le dio mucha importancia. Él tenía también una vocación por todo el tema de la economía y se planteó la evangelización de la economía y meter la gratuidad en el mundo de la economía, que luego Benedicto XVI lo va a plantear en su encíclica.
Bueno, esta estás tú, no has dicho nada, pero estás tú metida en el fregado en este, ¿no? Junto a Juliana Gil, que son militantes del Movimiento Cultural Cristiano. Vale, esta es la que hay justamente después de la comida, o sea que habrá buen café, ¿no? Para que después de comer siempre es matador, ¿no? Siempre es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, y después hay también algo al final, ¿no? Del día, antes de la Eucaristía.
Pues se ha hecho un montaje con testimonios de personas que conocieron a Julián, que van a aportar, tanto de aquí como de Iberoamérica, qué supuso Julián para ellos en sus vidas. Y bueno, es una pequeña... Yo creo que va a estar muy bien, porque es como poder conocer lo que otras personas, la importancia que ha supuesto Julián en sus vidas.
O sea, que en ese montaje audiovisual son como testimonios, ¿no?
Porque Julián además era una persona que marcaba, o sea, le conocías y no quedabas indiferente. O para bien o para mal, te marcaba. O sea, conocerle era como conocer a un profeta.
Y el punto de broche de ese día será la Eucaristía a las 8:15, me imagino, en Reparadoras, ¿no?
Sí.
Allí en la parroquia que está justamente en la misma casa de la iglesia. Por eso tenemos el sábado, un día muy, muy completo, ¿no? De mañana a noche, casi, con distintas charlas. ¿Y el domingo qué tenemos?
Pues el domingo una charla que es sobre promoción de militantes cristianos pobres en Venezuela, teniendo en cuenta que Julián lleva el movimiento a Venezuela. Porque su amor a los pobres era incuestionable, o sea, él creía en la promoción de los pobres, que muy poca gente cree en la promoción de los pobres, ¿no? Que ellos pueden por sí mismos ser capaces de protagonizar su vida personal y colectivamente. Entonces, hace 25 años que Julián va a Venezuela y allí hace posible que esté en movimiento. Y celebrando este acontecimiento, pues vamos a contar con Carlos Gómez, que es venezolano, educador, y también con Osmín Serrano, que es un sacerdote también venezolano, que nos van a contar, pues eso, de la promoción allí en Venezuela.
Y después de este testimonio, antes de la Eucaristía, que sería el broche final, hay otra conferencia que me parece también interesante, de Alberto Ortiz y Guillermo Linares, que se titula...
La amistad con Julián, la fecundidad en la vida solidaria. Alberto Ortiz estuvo muchos años en el equipo de formación con Julián, y entonces ahí se desarrolló una amistad que... le hemos pedido que nos aportase. Y luego Guillermo Linares es su nieto también.
Ah, pues bueno.
Entonces...
Vale, y después ya decíamos el broche de oro, que será la Eucaristía que presida don Arturo, ¿no?
Sí, nos va a acompañar don Arturo y se va a celebrar en la iglesia de San Lorenzo de Peña Castillo, que es donde él fue bautizado y recibió la primera comunión también.
Ah, pues muy significativo, ¿no?
Sí.
Yo creo que al final también pues es como reivindicar, ¿no? Eso que comentabas al comienzo, Ángela, que para él fue como el punto central de su vida, que fue el bautismo, ¿no?
Sí.
Que decías al principio. Decías.
De hecho, un detalle, cuando él ya está muy enfermo, pide que se le ponga la partida de bautismo
dentro del féretro.
Sí, es que para él el bautismo fue, pues eso, lo más importante de su vida. Y él fue consecuente hasta el final con ese bautismo. Sí.
Pues esto que nos cuentas, Ángela, yo creo que también es, digamos, una llamada de atención para, pues estamos en Cuaresma, ¿no? Y hay gente que se va a bautizar, adultos que han pedido ser incorporados dentro de la iglesia, han pedido el bautismo. Bueno, yo no sé, me parece a mí que va a ser como una especie también de advertencia para que se lo tomen en serio, ¿no? Como se lo tomó también Julián, ¿no? O sea, que al final, y para todos, ¿eh? Para cada uno de los que ya lo recibimos muy pequeños y no nos dimos ni cuenta, ¿no? Pero bueno, pues eso, pues yo creo que nos va a hacer bien redescubrir, aprovechamos momentos así, cuando se cierran así números tan completos, ¿no? Tan perfectos, pues nos hacen volver a redescubrir a las personas y también con un poco de perspectiva, ¿no? O sea, porque al final 100 años de nacimiento, pues nos hacen ver todo lo que le marcó en su infancia, cómo él también hizo esa opción por el bautismo, por los pobres, por Cristo y por la Iglesia, y bueno, pues desde esto este también este compromiso que también muchos que le habéis conocido pues seguís alentando desde esa cercanía con él y trato con él, ¿no? Bueno, pues nos servía seguramente, Ángela. Te agradecemos y bueno, invitamos a toda la gente. También aprovecha si quieres ahora al final.
Sí, yo para terminar, si se puede definir a Julián, era entusiasta. Él era un apasionado de Cristo, de su iglesia y de los pobres. Invitaros también un hombre de estos tiempos, porque era laico, laico comprometido, que vivió la caridad política. Invitaros a que le conozcáis a él y a Rovirosa y lo que él plantea.
Entonces recordamos, mañana y pasado, en la calle Florida 3 de Santander, allí desde las 10 de la mañana, ya 9 y media, 10 están para coger y demás, pero comienza a las 10 y media la primera ponencia, y desde entonces ahí quédense hasta que les den las horas y al día siguiente vuelta. Pues muchas gracias, Ángela.
Gracias a vosotros.
Ave, 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 ave.
Iba terminando el mes de febrero, el mes de la Virgen de Lourdes también, en este sentido. Ya se va también organizando, preparando y cerrando las inscripciones para participar, para poder acompañar a los enfermos en la peregrinación anual que nos pone en camino hacia el santuario de Lourdes, hacia la cueva de Masabiel. Por eso queremos en este día que nos recuerde un poco pues cómo inscribirnos y también pues los plazos. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a don Aurelio Ruiz Bengochea. Muy buenas tardes. Bueno, Cuco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, tenemos este, digamos, final de febrero para podernos inscribir, aquellos que hayan sido más remolones, ¿no? Yo entre ellos. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Y también, pues, ¿qué es una peregrinación a Lourdes? Porque habrá mucha gente que es verdad que ha escuchado muchas veces que hay un santuario en Francia de la Virgen de Lourdes y demás, pero que no sepa mucho más.
Bien, bueno, pues igual comienzo respondiéndote a esa segunda cuestión. Una peregrinación no es meramente un viaje, sino que tiene una connotación espiritual, de grupo, de unidad y con una finalidad interior. No es meramente la belleza del lugar al que vamos, sino el significado que tiene en sí. En este caso, Lourdes, un lugar conocido por la gran mayoría por las apariciones de Nuestra Señora y las curaciones que se dieron durante esos tiempos. Y meramente lo que hace la hospitalidad es cumplir el mensaje, la pedida que Nuestra Señora le hizo a Bernadette, y es que se fuera allí en peregrinación. La hospitalidad lo que hace es facilitar a aquellas personas que tienen mayor dificultad a hacer esta peregrinación.
Estamos hablando de una peregrinación que se hace habitualmente.
Esta es la número 51, si tenemos en cuenta estos años de la pandemia que no se ha podido ir. El año pasado pues tuvimos la fortuna, después de la espera, de celebrar la número 50, que vamos con muchísimas ganas, y la verdad es que fue una maravilla. Y aprovecho para animar a todo el mundo a que aproveche esta última semana de inscripción para poder disfrutar de esa experiencia que verdaderamente vale la pena.
Coco, tú y yo sabemos que ir a Lourdes, hay mucha gente que ha ido de visita. Por eso esto que decías, peregrinar es algo más, es algo interior también, y no es hacer turismo. Es diferente ir acompañando la peregrinación con enfermos a ir ahí un día de asueto, vamos a decir. O sea, es muy diferente, cambia la perspectiva, ¿no?
Sucede una cosa, y es que todo se pone a favor, el hecho de ir en peregrinación, de ir todos con una misma idea, con una misma finalidad, con un mismo espíritu de hermandad y de alegría, para vivir con mayor intensidad el día a día allí. ¿Qué sucede cuando alguien va por su cuenta o de otra manera? Pues que es muy fácil que se pueda perder con otras distracciones, pues como puede ser las tiendas que hay fuera del recinto y esas cosas, la cantidad de hoteles que hay. Se puede perder uno y perderse precisamente el verdadero sentido que tiene ese lugar y las experiencias que nos puede ofrecer.
Cuco, decimos que hay que animar a la gente a que se apunte. Me imagino que es un horario desde las 6 de la tarde hasta las 8, ¿no? De lunes a viernes.
De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, y finalizaría el plazo de inscripción este
jueves que viene,
viernes,
¿no?
Día 1.
Al viernes 1, bueno, o sea que entonces hasta el viernes, o sea que dais todavía un día de gracia.
Todavía hay tiempo y de verdad que animo a todo aquel que esté ahí dudando de si voy o no voy, que vaya, que pruebe esta experiencia, que realmente es un regalo para tener ese momento de estar con uno mismo, compartiendo con los demás. De verdad que, vamos, yo recomiendo a cualquiera que al menos pruebe en una ocasión el ir en peregrinación a Lourdes.
Cuco, ya para terminar, también una de las realidades que se hace previas a la peregrinación, es verdad que durante todo el año se acompaña a los enfermos, se acompaña desde la hospitalidad, los distintos hospitalarios, ¿no? Dentro de Camilleros, damas, toda esta distinción y demás. Pero bueno, lo primero habitualmente es que siempre se va de peregrino y luego ya uno, pues si le pica el gusanillo, pues ya prueba y dice, pues mira, voy a ir también pues a intentar ayudar, poniendo lo que Dios me da, pues que son las fuerzas, la salud física también que tengo, pues para sostener a los que están enfermos, ¿no? Pero además de todo esto, hay algo que es, no sé si único en nuestra hospitalidad, que es el tema de la cuestación, ¿no? De cómo también desde casi el origen se tuvo esa intuición, ¿no? De en el tiempo previo a la peregrinación para poder ayudar a los enfermos que no podrían pagarse el modo de peregrinar, pues está la cuestación, ¿no? Que se hace en las parroquias, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay algo que identifica a esta hospitalidad de Santander, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otras, pero desde sus inicios las bases han sido la caridad, la humildad y las ganas de hacer el bien y de la mejor manera posible. Cada una de las peregrinaciones parte de la ayuda que se aporta a través de donativos particulares o en la cuestación de la que muy bien hablas, que consiste en pedir en las parroquias de toda la diócesis en el fin de semana, en este caso del 9 y 10 de marzo.
Bueno, pues estaremos atentos también para poder la cuestación, así que tienen que tener preparado pues también este modo también de colaborar, que también es un modo pues de hacer esa limosna, ¿no? De la cuaresma, así que bueno.
Sí, yo si me lo permites, quisiera agradecer ya de antemano a la gente que se ha apuntado, tanto como de peregrinos, enfermos y damas y camilleros, como de todas esas personas que durante tantos años han colaborado con su donativo en la puerta de la iglesia, que probablemente no hayan podido peregrinar, pero sí que han querido colaborar para que otros puedan hacerlo. Así que ya de antemano, gracias a don Arturo, a todos los párrocos y a toda la diócesis de Santander por el modo en que colaboran con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, Cuco, pues nada, te agradecemos a ti y a ver, que todo vaya bien y que esta peregrinación sea estupenda y que el tiempo acompañe, porque a veces es verdad que hace unos días muy lluviosos y se vuelve complicado el estar en Lourdes moviendo tan bien los enfermos, ¿no?
No dejamos de pedir cada día para que por lo menos no llueva, ¿eh?
Muy bien, pues gracias, Cuco, un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Antonio.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, el otro día, paseando por la ciudad, empecé a notar la cantidad de mascotas que me iba encontrando y los escasos niños. Algún que otro carrito pude ver, pero para mi asombro, dentro no había un bebé, sino ¡un perrito! La cultura de la sustitución y de la individualidad. Una cosa es clara, el ser humano es un ser de amor, hecho por amor y con un destino de amor infinito. No en vano, soy imagen y semejanza de Dios, y Dios es el amor en absoluto. No hay otra condición de amor que Dios mismo. Cuando la persona pretende huir de su legítima condición de heredero y de heredera del Padre, de su vocación, esto es, cuando por un sentido solo individualista, de negación de la maternidad y de la paternidad, sustituye el legítimo hijo como don de Dios por la simpatía a su mascota. Nunca, fíjate bien, nunca podremos desgajarnos del lenguaje profundísimo que tenemos inscrito en el corazón. Y ese lenguaje, cuando se ve adulterado o se ve truncado, se deposita en la mascota. Un ser animado que corretea y necesita atenciones, pero sin la responsabilidad de implicarte con él, de comprometerte, de gastar tu vida. ¿Qué ha sido de tu vida si no la has gastado en lo verdadero? Soledad, frivolidad, amargura, miedo. Me acaba de llegar una invitación para que piense en celebrar el cumpleaños de mi perro. Tenemos no uno, sino dos perros en el hogar. Los queremos, los cuidamos y a veces debo confesarte que los consiento. Pero ocupan un lugar muy determinado dentro de la familia. No traspasan el umbral que no les corresponde. Son animales de compañía, no son una persona más de la familia. Su ADN es canino y no humano. Esta sociedad y este siglo XXI que nos ha tocado vivir está en franca decadencia. Donde se persigue rezar para que la Virgen ponga fin al terrible drama del aborto y se convocan fiestas de cumpleaños, parques de recreo para perros. Pero ¿sabes qué? Que me niego a participar de este torpe circo. Entiendo el vacío que se puede presentar en la persona por no tener hijos y tener que enfocar su compañía en el perrito o en el gatito. Pero intentar hacer persona a la criatura cuyo origen y destino es servir al hombre, te tengo que decir que no. La Asociación de Familias Numerosas de la Comunidad de Madrid acaba de estrenar una campaña poniendo en valor la condición de tener hijos. 2 hijos, 3, 4, los que quieras. El mensaje se centra en desmontar la errónea política de que el hijo contamina. Pero yo me pregunto, ¿quién es el hijo? Pues tú, yo, porque todos somos hijos. Y desde luego, el que tiene más de 3 no va a aumentar los niveles de contaminación, ya que nuestra Tierra tiene sus ciclos y también sus leyes de autorregulación. No necesita que ninguna ley democrática humana le diga cómo debe gestionarse. Y nosotros, las personas, pertenecemos a ese ciclo, estamos en él. Según el INI, en el año 2021 había ya en España más perros que niños menores de 14 años. Y la tendencia sigue al alza. Lo que caracteriza el fin de una civilización es precisamente la confusión entre los hombres y los animales. Un exceso de civilización, el ideal de tratar a los animales como si fueran hombres, suele preceder y anunciar un exceso de barbarie. La práctica de tratar a los hombres como si fuésemos animales. El profesor Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho, nos alerta sobre las causas morales y culturales que llevan a este cambio de ideal de familia. Ya en el siglo II, la Roma imperial comenzó a tener por hijos a perritos y a monitos, a los que paseaba como si fueran personas. Finalmente, el profesor Contreras insiste a los jóvenes de que están a tiempo de cimentar su vida en los valores sólidos. Cásate y forma una familia. Hazlo ya. No esperes a tener una situación ideal, cónyuge perfecto, salario generoso, vivienda de ensueño, que nunca va a llegar. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Alejado del fragor de la vida activa, he decidido compartir algunos hitos de mi recorrido vital, recapitulando aprendizajes y convicciones profundas, ya desde mi primer libro, además de compartir los tesoros humanos descubiertos en Asia-Pacífico y otras regiones del mundo, traté de alertar sobre el peligro que representaban las formas de totalitarismo socialista que proliferaban en la época. Mi caída del caballo, literal, como ilustra la portada de este libro, se produjo primero ante la Unión Soviética y con una huella mucho más personal en lugares como Camboya, Vietnam, Laos, Mozambique o Polonia. Millones de vidas aniquiladas fueron esa página en blanco sobre la que construir un paraíso en la Tierra. Estas son palabras del libro Todo lo que no se da, se pierde, lo cual también es una descripción y una frase maravillosa que pertenece a José Antonio Ozaba García. Son Memorias para una España en quiebra, que ha sido publicado por la editorial Gravitaciones. Se trata de un señor de 82 años, muy, pero que muy bien llevados, y que nos ha traído este libro presentándolo en Santander el año pasado en la Biblioteca Central. Ahora tenemos la oportunidad de tenerlo en vuestra tienda favorita. Y mientras sigo leyendo este maravilloso libro y preparando otras novedades, yo me despido diciendo chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero queremos recordarles que esta tarde a las 7:30 en la Parroquia de Consolación, en Santander, habrá un concierto que dará el guitarrista Ausías Parejo, que es uno de los mejores virtuosos de guitarra clásica. También mañana de 10 a 1 en el Seminario de Monte Corbán, el obispo Don Arturo dará personalmente el retiro de Cuaresma, como les decíamos al comienzo de nuestro espejo. Y mañana también sábado en la Parroquia de San Miguel y Santa Gema, los Pasionistas de Santander, a las 8 de la tarde se celebra el 120 aniversario de la fundación de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía, que se celebrará a las 8 de la tarde, será presidida por el Cardenal Emérito de Madrid, don Carlos Osoro Sierra. Saben que toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.